Vida en familia hoy.
¿Están cerca del Señor los que tienen un corazón roto? Por supuesto, según el pastor Ed Underwood, un hombre que ha luchado con un tipo raro y crónico de leucemia. Él cuenta cómo contempló seriamente el suicidio como una salida a su dolor hasta que empezó a estudiar Juan capítulo 11 y la historia de la muerte de Lázaro. Acompáñenos para escuchar sobre lo que Ed aprendió de esa historia acerca de hacer oraciones peligrosas.
Eso es el Evangelio. Es maravilloso, es glorioso. Y tengo que agregar que el día en que me diagnosticaron con cáncer fue el primer día en que recordé por qué creo en Jesús. Alguien me dijo de una manera muy sencilla: si crees en Jesucristo, Él te dará vida eterna. Me llevó a Juan 3:16 y fue la primera vez que lo entendí, aunque lo había leído miles de veces. En ese momento creí: voy a ir al cielo, porque creí en Jesús. Creí que Él murió por mis pecados y resucitó.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepin. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.
Ed, bienvenido nuevamente. En el programa anterior, nos comentaste que hubo un anciano de la iglesia que oró por ti cuando estabas en el hospital, que clamó diciendo: no te lleves, Señor, a este muchacho. ¿De qué edad era ese muchacho?
Bueno, yo tenía 50 años. Ajá. Acababa de cumplir 50, pero para él yo era un muchacho. Así fue como me identifiqué con Marta y con María. Ellas no le enviaron una petición a Jesús. Le enviaron un reporte. Imagínese, Jesús, Lázaro está enfermo. Por favor, piénsalo. Cuando su corazón estaba diciendo: no puedes dejar que muera, no puedes dejar que se muera. La cosa es que queremos dejar algo en claro, pero sin exigir. Pero dése cuenta que no estábamos exigiendo. No le estábamos diciendo a Dios: tienes que sanarlo porque tenemos fe. Solo le dijimos: por favor, permítele a Él que viva para que pueda servir. Y esa es mi oración.
Pero, ¿sabes? Algunos de nosotros, y pienso en mí mismo, necesitamos mucha valentía para hacer una oración así, Ed.
Claro.
Porque a lo mejor la respuesta de Dios será no.
Puede que Él diga que no.
Entonces, ¿qué hago? Le rogué a Dios y Él dijo que no. Ahora tengo la misma crisis de fe con la que estabas lidiando, cuando te preguntabas por qué estabas enfermo. Entonces, mejor hago la oración más segura para que, si las cosas no salen como yo espero, al menos hice la oración teológicamente astuta y correcta, ¿me explico?
Claro. Ahí me puedo dar cuenta que sí me preocupa más mi reputación que mi corazón. Pero la cosa es que no creo que sea lo mismo. No es lo mismo si alguien muere y yo derramo mi corazón ante Jesús. Por favor, permite que esa persona viva. O si mi matrimonio empieza a fallar y le ruego al Señor que mi matrimonio funcione. Creo que es mejor rogarle a Dios y escucharle decir que no, antes que cuidar de Dios, porque siempre nos quedaremos con la duda en nuestra mente. La Biblia dice que no tenemos porque no pedimos.
Efectivamente.
Tenemos un amigo que ustedes conocen bien, John Campbell. Hace un tiempo, clamamos por su vida. Cuando todavía era pastor, fui a verlos a él y a su esposa Peggy. Fuimos a su casa y leímos Juan 11. Hicimos esa oración. Clamamos a Dios. Y cuando salí de ahí, tenía toda la certeza de que Dios iba a responder mi oración con un no. Entonces, yo sé lo que se siente. Era un amigo muy querido. Y si alguien merecía vivir debido a su impacto en el mundo, era él. Así que entiendo esas cosas. Solo sé que en un momento de mi vida fue real. Y estoy tan agradecido por las personas que rogaron por mi vida.
Mientras hablabas sobre esto, Ed, me vino a la mente cuando el rey David clamaba por la vida de su hijo.
Claro.
Lloraba y le suplicaba a Dios, y cuando Dios le dijo no, David no tuvo una crisis de fe. Se levantó y siguió sirviendo a Dios.
Sí, pero tampoco dijo muy bien, así es la vida. Creo que eso estaba en su corazón. Él es el Padre. Tenemos que confiar en que nos da lo mejor, pero quiere darse a conocer, quiere relacionarse. A Dios le encanta cuando sus hijos claman a Él.
Miren, uno de los pasajes de las Escrituras que también me ha ministrado en esta área es Filipenses capítulo 4, versículo 6, donde la Biblia nos manda a que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. Hasta que entendí bien lo que significa ese versículo, tengo que admitir que muchas de mis oraciones han sido nebulosas, encubiertas, que cuando oramos le encubrimos a Dios con nuestras palabras ceremoniosas y con este lenguaje espiritual, porque eso puede llenar las bancas de la iglesia y también los púlpitos.
Exactamente,
David. Y finalmente tuve que confesar, ser honesto con Dios, y entonces le dije, Dios, esto es algo que queremos con toda nuestra pasión. Esto es algo que nos importa. Puede que digas que no, pero quiero confiar en ti porque eres bueno y porque eres Dios. En última instancia, dependo de ti a la final, porque sé que lo haces porque no entiendo todas las cosas que permites. Ah, pero esa es la clase de oración de la que estás hablando, Ed.
Eso me encantó. Me encanta que lo hayas conectado porque eso es exactamente lo que implica hacer una oración peligrosa. Quiero vivir como si Dios realmente existiera y como que Él realmente oye mis oraciones. Voy a rogarle mis peticiones y dejaré que Él responda como desee. Pero al menos quiero que Él sepa lo que hay en mi corazón.
Como si tuvieras un buen amigo. Y ese buen amigo fuera Dios.
Él es mi buen amigo.
Él es nuestro amigo, pero no le pedimos nada.
Exactamente.
¿Qué pensaría ese amigo de nosotros?
Nos diría, vamos, solo dímelo. Yo sé lo que quieres. Solo pídelo. Cuando hacemos esas oraciones nebulosas, cuando queremos impresionar, creo que la verdadera razón está en el profundo de mi ser y es a la necesidad de controlar. Mientras más viejo me vuelvo, mientras más leo la Biblia, llego a la conclusión que lo opuesto a la fe no es el pecado, sino el control. En ocasiones hago esta oración porque de alguna manera siento que puedo controlar la situación. De cierta manera le tengo rodeado a Dios con tanta precisión teológica que Él tendría que hacer lo que yo le digo. Cuando hubiera sido mucho mejor decirle, Señor, por favor, ten misericordia, por favor, tú conoces mi corazón, tú sabes lo que deseo.
Ed, no sé si alguna vez me haya puesto a pensar en esto hasta que te oí contar la historia de cómo Jesús estaba lejos. Marta y María le enviaron el mensajero a Jesús para decirle que Lázaro estaba enfermo. Sabía que había una brecha porque hubo un par de días en que Jesús pudo haber ido, pero no lo hizo.
Correcto.
Nunca me había detenido a pensar en lo que María y Marta deben haber pensado en esos días. Sabían que Jesús estaba a un día de camino.
Efectivamente, estaban a un día de camino.
Si uno envía el mensaje diciendo que Lázaro está enfermo, uno esperaría que Jesús llegara al día siguiente, pero no sucedió así. Jesús no lo hizo.
Pero ellas sabían algo más. Betania era un lugar peligroso para Jesús. Sospecho que hicieron una buena reflexión y llegaron a la conclusión de que Jesús no regresaba por una buena razón.
Bueno, no quería ponerse en peligro, tal vez.
Entonces, después de la muerte de Lázaro, 4 días después, Jesús llega y me imagino que ellas pensaron, claro, ahora sí apareces. Ya es demasiado tarde. De hecho, eso fue lo que le dijeron cuando lo vieron. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
¿Y cuál fue la respuesta de Jesús?
Jesús se rehusó a entrar en la discusión, y él se rehusó a pelear con ellas. Primero habló con Marta, e hizo que su corazón cambiara, y le hizo ver la perspectiva eterna. Ahí es cuando Jesús comenzó a hablar claramente sobre la resurrección que ofrecía. Jesús le dice, «Tu hermano resucitará». «Ah, sí, eso lo sé», ella dijo. «Sí». Yo sé que Él resucitará en la resurrección del día final. Yo sí creo en eso. Todos los rabinos de la ciudad me han dicho lo mismo. Ahí fue que Jesús le dice, no, no. Te digo que Él resucitará y nunca más morirá. Y le pregunta, Marta, ¿lo crees? Creo que esa fue la primera vez que veo que alguien tiene la oportunidad de confiar en Cristo como aquel que puede resucitar a la vida. Es interesante que él haya usado esas circunstancias para dar una preenseñanza del mensaje de la iglesia.
Bueno, tal vez alguien que escucha nuestro programa, a lo mejor no tiene una sentencia de muerte causada por una enfermedad física. Puede que ya se haya dado cuenta o no, pero tiene la sentencia de muerte causada por el pecado.
Exactamente.
Jesús le ofrece la misma resurrección, si cree.
Si lo cree. Jesús lo dijo una y otra vez. Eso es el Evangelio. Es maravilloso, es glorioso. Y tengo que agregar que el día en que me diagnosticaron con cáncer fue el primer día que recordé por qué creo en Jesús. Alguien me dijo de una manera muy sencilla: si crees en Jesucristo, Él te dará vida eterna. Me llevó a Juan 3:16 y fue la primera vez que lo entendí. Aunque lo había leído miles de veces, en ese momento creí: voy a ir al cielo porque creí en Jesús, creí en Él, creí que Él murió por mis pecados y resucitó.
Juan 3:16. ¿Qué dice?
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El momento que usted cree es el momento en que recibe.
Recibe a la persona que levantó a Lázaro de entre los muertos.
Exactamente, a aquel que le anunció la resurrección y la vida a Marta.
Luego lo probó al resucitar físicamente a Lázaro.
Él no habla de lo que no sabe.
Correcto. Él es el mismo que le puede decir a la persona que nos escucha: puedo prometerte la vida eterna.
Y Jesús es alguien que cumple sus promesas.
El cumplidor de promesas por excelencia.
Así es. El único y excelente cumplidor de promesas por excelencia.
Ed, agradecemos tu valiosa ayuda y testimonio en nuestro programa. En la continuación de esta serie, nos mencionarás cómo fue que lograste sobreponerte a la enfermedad tan grave que padecías y cómo tu testimonio puede ayudar a nuestros amigos y amigas oyentes. Usted, que nos escucha, quizá está pasando por algo similar, pero la única respuesta, como lo mencionaba nuestro invitado Ed, es Jesús, esa respuesta. Él es el camino, la verdad y la vida, y tiene un plan para su vida, para nuestra vida. Así que conózcalo como ese amigo que quiere ser para su vida. Y si usted, que nos escucha, quiere tener este u otro programa de nuestro Ministerio Vida en Familia Hoy, puede visitar nuestro sitio web, vidaenfamiliahoy.com. También puede escribirnos con sus comentarios, sugerencias, inquietudes al siguiente correo electrónico, comentarios@vidaenfamiliahoy.com. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Dennis Rainey, Alexander Niño como Ed Underwood y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Gracias por sintonizar Vida en Familia Hoy. Si desea escuchar nuevamente la transmisión de hoy, puede ordenar una copia del programa en disco compacto llamando al 877-358-6329. Es el 877-358-6329. También visite www.vidaenfamiliahoy.com. Mientras esté en nuestro sitio web, comparta con nosotros sus ideas y comentarios. Vida en Familia Hoy es parte de Vida en Familia, un ministerio de Campus Crusade for Christ.
¿Lo recuerdas? el bebé que no quería dormir creció y fue el niño que no quería comer. Ahora es el adolescente que no quiere hablar. Ser padres no es una tarea sencilla. Encuentra aliento y orientación en el mini curso virtual gratuito El Arte de Ser Padres de Vida en Familia. Te ayudará a no descuidar ningún aspecto de la crianza de tus hijos, su carácter, sus relaciones, su identidad y su misión. Inscríbete en videnfamilia.org.